Buenos días. ¿Cómo están? Dios es fiel, amén. Mientras cantábamos esta canción de la fidelidad de Dios, había un nudo en mi garganta, porque Dios realmente ha sido fiel. Y ha sido fiel porque usted está aquí hoy. No vino por pura decisión suya, o un deseo en tu corazón de repente apareció para estar aquí hoy. Fue la fidelidad de Dios en su amor y su misericordia de traernos aquí y congregarnos y escuchar su palabra, adorarle y alabarle. Es su misericordia. Si hoy estamos vivos, es por pura misericordia y su fidelidad. Amados hermanos, si hay algo que hemos descuidado por nuestro propio corazón es meditar en la fidelidad de Dios. Y es triste cuando pasamos circunstancias muy difíciles en nuestra vida, porque pensamos que Dios no es bueno y pensamos que Dios no es fiel. Y ciertamente Dios es fiel, amén. Grande es tu fidelidad, oh Dios. Mi anhelo es que tú puedas decir de convicción en tu corazón que la fidelidad de Dios es grande en tu vida. Y puede ser que estés pasando circunstancias muy difíciles, pero eso no quita y no le quita la fidelidad de Dios sobre tu vida. Y vamos a entenderlo por qué. Pero antes de poder continuar, quiero orar para que sea Dios quien hable nuestra vida. Necesitamos escuchar eso. Mientras estudiaba para este mensaje, yo pensé y asumí que no necesitaba escuchar de la fidelidad de Dios. Pero mientras abordaba los textos y leía los textos, cada vez se hacía más grande la ignorancia en mi corazón. ¿Cómo pude asumir que la fidelidad de Dios está ahí, pero no experimentar muchas veces la fidelidad de Dios? Y puede ser que tú estés viviendo la vida cristiana simplemente por impulsos morales, pero no estás deleitándote en la fidelidad de Dios sobre tu vida. Así que quiero pedirte orar, para que puedas escuchar la voz de Dios, no mi voz, que sea la voz del Espíritu Santo obrando en tu corazón para reconocer la fidelidad y la grandeza y la misericordia de Dios sobre tu vida. No cuando las cosas están bien o cuando las cosas empiezan a mejorar, pero en cada momento Dios es fiel. ¿Lo leyeron? La misericordia de Dios son nuevas cada mañana y esa es la fidelidad de Dios que están ahí para nosotros. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, excelso, sublime, santo, santo, santo. No hay nadie que se compare a ti. No hay nadie, Señor. Pedro lo dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ¿a dónde iremos? Si estamos lejos de ti, estamos perdidos. Por lo tanto, Dios, en tu misericordia y tu bondad, Señor, habla a nuestra vida por medio de tu palabra, Señor. Quita, Señor, cualquier velo sobre nuestros ojos para entender claramente de convicción y de corazón quién eres tú, Señor. Señor, si hemos visto tantos problemas en nuestra vida, ha sido por un mal entendimiento de tu carácter y tu persona, Señor. Posiblemente estemos asumiendo muchas cosas de ti, Señor. Están lejos de ti. Pero te rogamos, Señor, habla nuestra vida de una manera contundente, fuerte, quita cualquier argumento, cualquier muro que se levante en contra de ti, Señor. Dios, queremos crecer en tu conocimiento, queremos crecer en tu verdad. Señor, queremos disfrutar y deleitarnos en tu fidelidad, Señor. Queremos verla, palparla en nuestras vidas, Señor, experimentarla, Señor. Que nuestros corazones sean llenos de gratitud, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que ha sido tu fidelidad. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Quiero invitarlos a Hebreos, capítulo 10. Vamos a salir de nuestra serie. Estamos por este domingo. El siguiente domingo se va a continuar en la serie. Pero vamos a leer Hebreos 10, 19 al 23. Y me encanta este texto porque habla acerca de la fidelidad de Dios para la vida del creyente. Y por supuesto, para aquellos que van a escuchar con sus corazones y sus mentes, Dios es fiel y vas a entender por qué la fidelidad de Dios es tan grande. Vamos a leerlo, yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazones sinceros y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Amén. Permítame leerle la versión Reina Valera 60, de los mismos versos que acabamos de leer. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Es un gran texto y hay tantos textos que hablan acerca de la fidelidad de Dios. Innumerables textos, innumerables aplicaciones de la fidelidad de Dios. Y somos fáciles para olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Somos rápidos para olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Una de las cosas más tristes en la cultura es la falta de fidelidad. Ustedes pueden verlo, la infidelidad en los matrimonios. Pueden verlo, la infidelidad de uno a otro, la traición, los altos índices de traición, los altos índices de divorcios en la sociedad. Pueden ver y pueden experimentar el dolor de no ser fiel. ¿Cuántas veces las personas han hecho promesas a tu vida que nunca han cumplido? ¿Cuántas veces personas muy cercanas a ti han hecho una promesa a ti y no han cumplido, causándote dolor a ti? En esas innumerables situaciones en las que hemos vivido, el mundo actúa no siendo fiel. Los pecados predominantes de nuestra sociedad, la corrupción, la falta de integridad, solo pueden ser resumidos en una cosa: falta de fidelidad. No somos fieles a lo que la palabra de Dios dice, no somos fieles a lo que Dios manda, por lo tanto hay tanto pecado en el corazón del hombre y se demuestra en el corazón del hombre la infidelidad del corazón en el hombre. ¿Has sido fiel a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? Vivimos en un mundo que no admira la fidelidad. Vivimos en un mundo donde ser infiel es ser más popular. En los círculos de los hombres, hablando acerca de sus amoríos, eso es lo que lo hace un hombre. ¿Cómo podemos pensar entonces, muchas veces, que Dios va a ser fiel con tanta traición que nos rodea? Pero déjeme decirle algo. La palabra de Dios dice: cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Por eso es tan grande entender la fidelidad de Dios. Y lo podemos ver desde Adán y Eva, pecando en contra del Dios Santo. Ellos fueron infieles a escuchar y obedecer la palabra de Dios. No fueron fieles a su llamado. No fueron fieles a rendir su corazón al Creador. Disfrutaban de Él, caminaban con Él, habían comunión con Él y aún así fueron infieles a Él. Pero Dios permaneció fiel. Ellos se pusieron ropa de higuera para presentarse ante el Creador. Se escondieron de Él. Corrieron lejos de Él. El Padre los buscó. Aún sabiendo su pecado, el Padre los buscó para tener reconciliación con ellos. no aceptó los trapos de justicia de Adán y Eva, por lo tanto jamás aceptará los tuyos. Y él, en su fidelidad, y su amor y su misericordia, mató dos animales para cubrir el pecado de Adán y Eva, dándonos la historia de la redención para la humanidad. Solamente por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús podemos presentarnos ante la presencia de Dios. Génesis 3, 15 y 16, hablando acerca de la promesa de un Redentor. ¿Acaso Dios no fue fiel y la promesa se cumple en Cristo Jesús? ¿Acaso Dios no ha sido fiel? Y pensamos y asumimos que la fidelidad de Dios tiene que ver con recursos. O creemos que la fidelidad de Dios tiene que ver con salud. Si estás enfermo, puedes decir Dios no ha sido fiel. Y puede ser una enfermedad terminal, una enfermedad muy grave. Y empiezas a asumir en tu mente, Dios no ha sido fiel conmigo. ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando estas necesidades? Se vuelve edificante, alentador y de mucho ánimo el corazón del creyente cuando descansa en la fidelidad de Dios. No es solo un atributo para conocer en la mente. Es un atributo para experimentar en tu diario vivir. La fidelidad de Dios está ahí. La misericordia de Dios está ahí, es nueva cada mañana. Su gracia cae sobre sus hijos y es gracia sobre gracia. La razón de muchos pecados en nuestros corazones es que no hemos sido fieles a lo que Dios nos llamó. Solo piensen en esto. Romanos dice, capítulo 11, que estamos aquí para la gloria de Él. Muchos de sus pecados, mis pecados, han sido porque estoy buscando mi propia gloria, mi propio honor. Fui infiel a lo que Dios ha puesto en mi corazón para seguir. Tanta corrupción en los pastores ha sido que han sido infieles a su llamado. Tanta corrupción en tu corazón ha sido infiel a los propósitos por los cuales Dios te ha llamado. Vivir para su gloria. Tanta corrupción en el mundo corporativo, simplemente porque eso somos, seres infieles. Y Dios humilla el corazón del creyente porque Él dice, cuando tú has sido infiel, yo permanezco fiel. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es entender la fidelidad de Dios? Si Dios no fuera fiel, ninguna de sus promesas se cumpliría. ¿Me entiendes? Ninguna de sus promesas. Dios puede prometer, y leamos el texto nuevamente, dice, podemos entrar con valentía al lugar santísimo. Y Él dice, puedes entrar con confianza hasta el lugar santísimo. Entiendan esto, este libro escrito a hebreos. La importancia de este texto para los hebreos, que no tienen que sacrificar otro animal y otro animal y otro animal para estar en paz de sus pecados. Está diciendo, puedes entrar hasta el lugar santísimo de la presencia de Dios. Pero, ¿sabes qué? Dios no es fiel, así que mejor yo no entraría. ¿Entiendes la fidelidad de Dios? Que podemos entrar hasta el trono de gracia y decirle, papi. Que podemos llegar a su trono y ponernos sobre nuestra rodilla y decirle, Padre, aquí estoy. Esa es la fidelidad de Dios. Está cumpliendo su palabra. Podemos entrar confiadamente al trono de gracia por la sangre de Jesús, no por los méritos del hombre. Y esta sangre nos hace capaz de llegar hasta el trono de gracia, pero su fidelidad la cumple. Porque es imposible que Dios sea infiel. ¿Cuántos de nosotros hemos dudado muchas veces? Dios no está siendo fiel porque estamos pasando de situaciones muy difíciles. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Se te olvidó? ¿Te has olvidado de nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos dudado de que Dios va a obrar? ¿Cuántos de nosotros hemos dudado de que Dios va a responder? ¿Por qué es imposible que Dios sea infiel? O la pregunta también sería, ¿por qué es seguro que Él será fiel? Dios es verdad. Sus promesas son seguras, pues Dios es fiel. Puedes confiar plenamente en Él. Puedes confiar plenamente en Él. Mi pregunta para ti, ¿confías plenamente en Dios? ¿Puedes confiar plenamente en Él? Bueno, nadie ha sido defraudado. Nadie ha sido abandonado. Todo aquel que pone su esperanza en Cristo jamás será defraudado. Así que mi ánimo para ustedes, iglesia, es que puedas confiar en Él. Esta iglesia no existe por nosotros. Es por su gloria y por su honor. Y no se trata de los años, se trata de su fidelidad. En Mateo 5 dice, todo pasará, pero ni una jota ni una tilde de su palabra pasará. No se trata de nosotros, se trata de su honor y su gloria. Podemos decir cada año que pase, wow, que estamos celebrando un año más, pero no celebramos por nosotros, celebramos porque ha sido fiel en sostener su iglesia. Una de las grandes promesas de Cristo es que nada prevalecerá en contra de su iglesia. Entonces, cuando cumplimos un año más, o sean 5, sean 6, sean 7, sean 10, por la gracia y la provisión de Dios, no fue por nosotros, fue su fidelidad sosteniendo la iglesia. Nuestras victorias espirituales no son porque tú eres fuerte. Eres fuerte si dependes en Él. Al final es su fidelidad sosteniéndote cada momento. Nadie ha sido defraudado. Nadie ha confiado en vano en el Señor. Quiero que eso entre a lo más profundo de tu corazón. Porque cuando vienen las crisis, lo primero que dices, Dios nos has abandonado. Mira al pueblo de Israel, viendo el poder de Dios, sacándolos de Egipto. Y lo primero que dice, vamos a morir. Estábamos mejor en Egipto, en esclavitud. Comíamos carne, aún siendo esclavos, pero estábamos mejor ahí. Y nos trae a morir al desierto. Es rápido que vas a olvidar la fidelidad de Dios. Por eso el texto nos lleva a confiar en Él, en su fidelidad, en su grandeza. Pero quiero repetirlo, nadie ha sido defraudado. Nadie ha confiado en vano en el Señor, porque Él es fiel. Él es fiel. Este valioso atributo nos da seguridad, nos da descanso. Aún en medio de la confusión, del desconcierto, aún en medio de la vanidad de este mundo, del descontento, saber que Dios permanece fiel cuando nosotros somos infieles nos da seguridad, reposo y libertad. ¿Entiendes eso, iglesia? ¿Por qué es imposible que Dios sea infiel? Porque Él es santo. Eso sería para mí uno de los argumentos que tengo que recordar en mi mente y mi corazón. Dios es santo. ¿Qué significa eso? Ok, si prometió ser fiel con sus hijos, entonces cumplirá su promesa. Porque es imposible que mienta. ¿Lo entiendes? Eso es número 23:19. Dios no es un hombre para mentir. Por lo tanto, no miente. Él no es humano. Por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Dios será fiel porque Él es santo, es consecuente con su naturaleza. Santo, santo, santo. Por tanto, lo que Él ha dicho en su palabra, lo cumplirá. Esa es la base de la fidelidad de Dios, su santidad. Por lo tanto, cuando dudamos de que Dios es fiel, no solo dudamos de su fidelidad, dudamos de su carácter, de que Él es santo, santo, santo. Estamos diciéndole, ¿sabes qué, Señor? No creo en lo que usted ha dicho. Eres mentiroso. Imagínate, la arrogancia en nuestro corazón, incluso la duda más difícil y penetrada en el corazón, estamos diciéndole a Dios, tú no eres santo, como dices ser, porque no estás cumpliendo tus promesas a mi favor, porque me siento abandonado y solo. El problema no es Dios, el problema es la distorsión que tienes de Dios en tu vida, porque Él es santo, 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 lo que ha prometido lo cumplirá. Ahora, Dios ha prometido muchas cosas en su palabra. ¿Sabes cuáles son las promesas de Dios que están en su palabra? Todas las cosas ayudan a bien a sus hijos. A los hijos de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, las aflicciones en tu vida no son un evento al azar. Porque Él es santo, la santidad de Dios es la base de su fidelidad. No es una simple promesa que Dios ha hecho, sino es su carácter y su persona. Él permanece fiel porque es santo. Él es santo, 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 por lo tanto permanecerá fiel con lo que ha dicho en su palabra. Si no lees la palabra de Dios, hombre, ¿cuáles son las promesas que estás esperando que se cumplan? Si no pasas tiempo escudriñando y conociendo al Dios de amor, ¿cómo puedes decirle, no has cumplido tu palabra? ¿Con qué arrogancia podemos venir y presentarnos ante Dios y decirle, no has cumplido tu palabra? Dios te respondería, ¿la has leído? ¿Has meditado en las promesas que están descritas en la palabra de Dios? ¿Sabes? Somos infieles porque no le conocemos por lo que Él es. ¿Por qué es imposible que Dios sea infiel? Porque es inmutable y todopoderoso. Yo le voy a dar tres razones, pero existen un montón de razones por las que Dios no puede ser infiel. La primera es santo. La segunda, porque es inmutable, no cambia de parecer. No es como nosotros, indeciso. No es como nosotros que estamos alistándonos, nos ponemos una ropa, pero terminamos viniendo diferente. Porque no estábamos indecisos, no sabíamos qué ponernos. Pasamos probando 5 o 6 camisas, 7, 10, hasta 15, para ver cómo nos sentimos mejor por la indecisión. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿No les ha pasado eso? Van al mall y no saben qué hacer. Parece que estuvieran perdidos viendo qué compro. Hay un problema de indecisión que el Dios no tiene. Es inmutable, no cambia de parecer. Eso es Malaquías capítulo 13. Yo soy el Señor, dice. Y no cambio. Eso es impresionante, las palabras de Dios en Malaquías al pueblo de Israel. Él dice, yo soy el Señor, una afirmación de quién es Él. Y dice después, una afirmación de su carácter inmutable. Yo soy el Señor y no cambio. Y después le dice al pueblo de Israel, a Jacob, en este caso, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. ¿Por qué? Porque Él es el Señor y no cambia. Hizo una promesa al pueblo de Dios. Y el pueblo se desvió y se perdió. Pero Él dice, no cambio porque soy el Señor, inmutable. Ahora, eso me da descanso de que las promesas de Dios están ahí. Y van a ser cumplidas. Según el propósito, el designio, la sabiduría, la soberanía de Dios en mi vida. Es inmutable, no cambiará. El mundo puede cambiar, pero lo que Dios ha dicho que cumplirá, lo hará. En su tiempo específico. Es todopoderoso. ¿Qué te parece? No podemos deslindar solamente que Él es santo, inmutable, es todopoderoso. Todo lo que Él ha dicho tiene la fuerza y la capacidad para cumplirlo. Tiene los recursos para cumplirlo. Tiene el poder para hacerlo. No te está diciendo, voy a ver si puedo hacerlo. No, voy a ver si puedo salvarlos. Voy a ver si tengo las condiciones. Más adelante, déjame ver. Déjame probar, déjame tantear. Lo que Dios ha prometido, lo hará porque tiene todo el poder para hacerlo. Por eso jamás Dios sería infiel. Estaría en contra de sus atributos. Él tiene el poder para cumplir sus promesas. Tiene los recursos para hacerlo. Tiene la capacidad para lograrlo. Si Dios determina obrar, nadie le va a impedir hacerlo. Isaías 43:13. Pueden apuntar el texto y pueden buscarlo con calma en sus casas. Isaías 43:13. Desde la eternidad hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Imagínate confiar a ese nivel de que Él es santo, no mentirá, sus promesas no son mentiras. Nosotros hacemos promesas cuando estamos bajo presión. Sí, hombre, te voy a pagar. Hacemos promesas cuando estamos bajo presión. Dios no hace promesas bajo presión. Dios hace promesas bajo convicción de su propio carácter. No dice, sí, hombre, no te preocupes, te voy a ayudar. Como nosotros a veces hacemos uno con otro. Sí, hombre, te lo prometo, llego para ayudarte. Y no llegas. Pero Dios lo que promete, lo cumple. Salmo 135, versículo 6. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra y en los océanos y sus profundidades. Él hace lo que Él quiere. Él es soberano. Lamentable lo que muchas iglesias enseñan, de que el hombre es quien domina y enseña y muestra a Dios lo que tiene que hacer. Este texto dice que Él hace lo que Él quiere. Lo santo e inmutable de su ser lo comprometen a ser fiel. ¿Escuchan eso? Lo santo y lo inmutable de su ser lo comprometen a ser fiel. Lo ilimitado de su poder lo capacita para ser fiel. No hay manera de que Dios sea infiel, ni remota. El problema no es Dios, el problema eres tú y soy yo. No estamos confiando en el Señor, no estamos descansando en el Señor, no estamos creyendo en el Señor. El problema de la fidelidad de Dios no es cuestión de recursos. El problema de la fidelidad de Dios no es cuestión de circunstancias. El problema de la fidelidad de Dios es una falta de conocimiento de Dios. ¿Ve la importancia de la fidelidad de Dios? No simplemente porque podemos celebrar juntos lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Lo que Dios ha hecho en esta iglesia. No los pastores, no los ancianos. Por supuesto, podemos gloriarnos en lo que Dios ha hecho en la vida de nuestros hermanos. Imagínense, hace tanto tiempo atrás, en el corazón de Dios existía el deseo de sembrar una iglesia bíblica. Nada ha detenido ese deseo. Y han pasado tantas circunstancias difíciles que han tratado de impedir y evitar que esta iglesia crezca, pero nada puede detener la mano de Dios. Y déjame decirte, quizás muchas veces estás rendido y cansado de ti mismo, pero Filipenses dice, el que inició la buena obra en ti será fiel en terminarla. Él es fiel. Una tercera razón por la que Dios nunca sería infiel, su propio honor y su propia gloria. Su propio honor y su propia gloria. Dios cumplirá hasta el más mínimo detalle de sus promesas, el más mínimo detalle de su palabra, el más mínimo detalle de lo que ha dicho en sus preceptos. Porque donde quiera que se encuentre una promesa de Dios, no solo está en juego su santidad, lo inmutable, lo poderoso, pero su propio honor y su propia gloria. Eso es tan refrescante a la vida del creyente cuando entiende que Dios sí será fiel. No importa si se caen los muros alrededor, Dios seguirá siendo fiel. ¿Lo entiendes? No solo está en juego su santidad, no solo está en juego su carácter, no solo está en juego su persona, es su honor, su propio honor y su propia gloria. Por lo tanto, Dios está y será fiel. En cada circunstancia, en cada época, aún la más difícil de tu vida, Dios sigue siendo y será fiel. Quizás es difícil entender esto porque puedes venir a tu mente las situaciones difíciles de tu vida. Pero eso no cambia que Dios es fiel. El problema es que quizás no has conocido nunca a un Dios, el Dios de la Biblia. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Dios es fiel y cumplirá lo que ha prometido. Veamos lo que dice Josué en 21:45. Josué 21:45 ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. ¿Cuántas? Ninguna. Ninguna. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Todo lo que Dios ha dicho se hará realidad. Es imposible que Dios mienta. Si Dios no es fiel, punto número dos, si Dios no es fiel, jamás habrá descanso para el hombre. Me refiero a sus hijos. Si Dios no es fiel, jamás habrá descanso para sus hijos. Jamás habrá descanso. Si Dios no es fiel, jamás, nunca habrá descanso para sus hijos. ¿Por qué? La fidelidad de Dios produce descanso en el creyente. La fidelidad de Dios da descanso al creyente. Él dice en 1 Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuáles son las cosas que producen más ansiedad en tu vida, hijo de Dios o creyente que ha nacido de nuevo? La culpabilidad en tu vida. Pero dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Quita la carga, el engaño y la mentira. Jamás habría descanso si Dios no fuera fiel. Pero gracias a Dios por su fidelidad, que aún en nuestra rebelión y pecado nos permite entrar hasta el trono de gracia por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para decirle perdón por mis pecados y salir de ahí arrepentido, pero libre de culpa y falsas acusaciones. ¿Por qué? ¿Qué dice Colosense? Que Cristo en la cruz del Calvario crucificó, clavó, anuló el acta de decreto en contra de los hijos de Dios. Ya no hay culpa, porque no hay pecado. Jamás descansarías si Dios no fuera fiel. Jamás descansarías. La fidelidad de Dios da descanso. Isaías 43, 25. Yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Wow. Escúchate este texto otra vez. Si has confesado, como dice Juan, tus pecados, y todavía Satanás está tirando los dardos en tu mente y tu corazón de tu fracaso espiritual, de tu ruina y tu miseria espiritual. Yo, dice Isaías 43, 25, refiriéndose al Señor, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Eso se llama gracia, misericordia, bondad, amor. Y eso es la fidelidad de Dios en la vida del creyente que ha nacido de nuevo y se arrepiente de sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo para perdonarte. Jamás habría descanso en tu vida si Dios no fuera fiel. La fidelidad de Dios da seguridad. La descanso da seguridad. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 9. Él, dice, Él los mantendrá firmes hasta el final. Wow. No existen supercreyentes, solo creyentes verdaderos, arrepentidos de corazón. Él los mantendrá firmes hasta el final. ¿Para qué dice? Para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Se dice, no habrá culpa para los que son hijos de Dios, porque Él los mantendrá, como dice, firmes. No eres tú, es Él. No es tu capacidad moral, ni tu inteligencia, ni tus decisiones sabias. Es Él y su fidelidad de mantenerte firme hasta que Él vuelva. Versículo 9, Dios lo hará porque Él es fiel. Hay descanso. hay ánimo para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. En los momentos más peligrosos y difíciles, Dios nos dice que Él nos confirmará hasta el fin. Dado que Dios prometió a su Hijo como una herencia para librarnos del pecado y la condenación y hacernos partícipes en la vida eterna, en su gloria, ciertamente no dejará que ninguno de sus hijos perezca. ¿Escucharon eso? No dejará que ninguno de sus hijos se pierda. Juan capítulo 10, lo que el Padre le ha dado al Hijo, nadie lo puede arrebatar de las manos de Cristo. Nadie los puede arrebatar. La fidelidad de Dios da descanso, la fidelidad de Dios da seguridad, la fidelidad de Dios nos da aliento y esperanza en cualquier situación. La fidelidad de Dios nos da aliento y esperanza en cualquier situación. Eso es una promesa. Él nos librará del mal. Veamos 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Oren también para que seamos rescatados de la gente perversa y mala, porque no todos son creyentes, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Quién te protege? Por supuesto, hay una responsabilidad en el creyente. Dice, huyan. Estén alertas y atentos, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay una seguridad en la palabra de Dios de que Dios te protegerá y fortalecerá del maligno. ¿Es una promesa de Dios? Sí, amén, es una promesa del Señor. Dios es fiel, no solo al prometernos protección, pero también es fiel. Escuchen esto, Dios es fiel al disciplinarnos como sus hijos. ¿Sería una distorsión y mala teología decir que solo es fiel cuando tiene salud? ¿Decir que solo es fiel cuando tiene recursos? ¿Decir que Él es fiel cuando todo está bien en tu casa? Pero el Señor es fiel, aún proveyendo y permitiendo a tu vida persecución. Permitiendo a tu vida disciplina. Eso es lo que dice Hebreos. Al que toma por hijo lo disciplina. Hombre, si nunca has sido disciplinado por la mano de Dios, solo significa una cosa, no eres hijo de Dios. Y todo el caos que vives son consecuencias de tus propios pecados. Salmo 119:75. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Él es fiel en proveer situaciones difíciles también en tu vida para enseñarte y mostrarte que te ama. Y esto no es popular. Sería bonito que solo les dijera, ánimo iglesia, Dios es fiel y va a darte un mejor trabajo. Ánimo iglesia, Dios es fiel y tu salud va a ser tuani, no vas a tener que pagar seguro médico. Ni siquiera el IMSS, ya no vas a ir al IMSS. Y tú dices, gloria a Dios, porque esta grande fila y cómo nos tratan. Pero eso es falso. Dios es fiel aún en tu enfermedad. Dios es fiel aún en la pobreza, que nosotros decimos pobreza. Pero eso no es pobreza. Eso solo es falta de algunos recursos. Pobreza es no tener a Cristo en el corazón. Porque no hay esperanza para tu vida. Ni en esta, ni en la venidera. Eso es ser pobre. Muerto espiritualmente. ¿Ok? Aquí no hay gente pobre. Si sos hijo de Dios, eres rico en su misericordia. Y eso es la fidelidad de Dios. Dios es fiel en disciplinar a sus hijos. La fidelidad de Dios es algo que tenemos que alabar cuando las cosas están bien. Pero también es algo que tenemos que alabar y agradecer cuando las cosas no están bien. Porque no cambió, Dios no cambió, sigue siendo el mismo, sigue siendo igual. Las circunstancias pueden ser diferentes, pero el Dios sigue siendo el mismo, santo, 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 inmutable, todopoderoso, que hace todo para su gloria y para su honor, que no deja ni abandona a sus hijos. Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no te dejaré. Esa es su promesa. Imagínense el dolor que puede causar a un hijo que su padre y su madre lo dejen. Hay dolor. Pero en esta circunstancia tan dura, Él dice, yo no te dejaré. Él no quita la circunstancia, pero añade algo importante. Yo, el Señor, no te dejaré. Lo que nosotros hacemos cuando estamos en situaciones difíciles es que le decimos, Señor, quítala. Ya no quiero sufrir así. Pero Dios dice, no, que se quede la situación. Solo quiero que aprendas a descansar. Yo estoy contigo. No te dejaré. Confía en mí. Descansa en mí. Hebreos 12:11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados para ella. Eso se llama fidelidad. Esa es la bondad de Dios, que aún en situaciones difíciles, la disciplina en tu vida, aunque causa dolor, produce frutos apacibles para aquellos que experimentan eso en el Señor. Dios no solo es fiel en protegernos de las aflicciones, Dios no solo es fiel en cuidarnos en medio de las aflicciones, Dios es fiel al proveer aflicciones a sus hijos. Una vez más, Dios no solo es fiel al protegernos de las aflicciones, no solo es fiel al cuidarnos en medio de las aflicciones, Dios es fiel al enviarnos aflicciones. Oseas capítulo 5, versículo 15, entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Juan Calvino dijo, el fuego de la aflicción revela la calidad de nuestra fe. Primera de Pedro dice que la fe de nosotros es como más preciosa que el oro y va a ser probada en el fuego. Arthur W. Pink dijo, cuando Dios nos golpea con la vara del castigo, su fidelidad es la mano que la sostiene. Thomas Brooks dijo, los cristianos son como campanas. Entre más fuerte la golpeas, mejor suena. Hermanos, la aflicción no dice que Dios es infiel. Si tu situación es crítica y difícil y eres hijo de Dios, esa es la fidelidad de Dios produciendo frutos de justicia en tu vida. La disciplina en la vida de la iglesia no es falta de amor, es todo lo contrario. Es la muestra de amor infinito de un Padre eterno. La vara que te golpea está sostenida por la mano del Padre. Eso es amor. Deuteronomios 8:16. Escuchen esto, en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados, lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Dios no aflige sin razón. Hay un propósito. Hay un propósito. Y eso muestra la fidelidad de Dios. Esa era una prueba para ver si están dormidos. Cuando Dios nos golpea con la vara del castigo, la disciplina de Dios, es su fidelidad es la mano que la sostiene. Eso no muestra rencor o enojo de Dios. Eso no existe en el corazón de Dios. Ok, hemos visto la fidelidad de Dios, pero ¿qué te impide experimentar la fidelidad de Dios en tu vida? ¿Qué te impedirá ver la fidelidad de Dios en tu vida? las preocupaciones. Cuida tu mente y tu corazón entonces de lo que puede distraerte, de confiar profundamente en Dios. Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Las preocupaciones van a alejarte de poder ver la fidelidad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han pasado preocupados esta semana? ¿Ansiosos? ¿Están afanados? Primera de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. No disfrutamos de su fidelidad porque estamos más afanados y preocupados. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo vamos a pagar esto? Y hasta las preocupaciones y las ansiedades se convierten en un ídolo en tu corazón porque pasas hablando de ello. Pasas hablando de ello, pasas preocupado, tu mente está consumida por las preocupaciones. No solamente son preocupaciones y estrés, ahora es un ídolo. Porque cada vez que alguien te pregunta cómo estás, saca, ay, que no sabes, estoy mal, estoy horrible. Cuida tu mente y tu corazón de las preocupaciones. Solo están distrayéndote de ver la fidelidad de Dios. Cuidado con el desánimo y la depresión. Pueden estarte distrayendo de ver la fidelidad de Dios. Salmos 42:11. El salmista pregunta, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y el mismo se responde, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. El desánimo, la depresión, van a quitar tu vista de ver lo fiel que es Dios. En una ocasión, cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, él dijo, voy a correr donde los filisteos para estar a salvo. Él no necesitaba correr a las tierras filisteas para estar a salvo. Él necesitaba correr al Señor. La persecución en la vida de David lo llevó a asumir o pensar en su propia solución. El desánimo en tu vida van a volcarte en la dirección equivocada de no ver lo fiel que ha sido el Señor. Eso es la autocompasión en nuestros corazones, de no ver que Dios ha sido fiel. Cuidado de actuar bajo tus propias soluciones. Va a impedirte de ver la fidelidad de Dios porque vas a pensar que soy yo el que tengo que hacer. Cuando Él ha dicho que Él te cuidará de ti. Entonces empezamos a pensar en nuestras propias soluciones. Hay una situación difícil en nuestra vida, tengo que pensar qué tengo que hacer. Eso es autodependencia. Y la fidelidad de Dios te manda a depender de Él. Cuidado, tu vida solamente son productos de autosuficiencia. Y nunca has experimentado la fidelidad de Dios. Salmo 37:7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. La impaciencia en tu vida nunca te va a dejar ver la fidelidad de Dios. Tus propias soluciones, la autosuficiencia, autodependencia, tus propias soluciones para provisión, van a quitarte el privilegio y la dicha de poder ver la fidelidad de Dios en tu vida. Una vez más, Salmo 37:7, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Otra cosa que ayudará a evitar o evitará que mires la fidelidad de Dios es la comparación. Mira a la fulanita, anda estrenando zapatos nuevos y mira yo ando estos zapatos rotos. Mira a la fulanita, todos los domingos estrena. Eso es tan cultural. Eso es tan cultural, eso no viene ni de la palabra de Dios. Y eso enseña más tu corazón. No estás descansando en el Señor. Quizás Dios te está protegiendo porque si te da lo que le dio a la fulanita, tu corazón se pervierta. Porque pongas la atención en los trapos o en las cosas que tienes. Dios está siendo fiel en proteger tu corazón, de no dejarte llevar por la apariencia, sino derramar tu corazón completamente a Él. Cuidado, iglesia. Tus soluciones carnales y desesperadas. ¿Ha producido tanto dolor las soluciones carnales y desesperadas? ¿Tanta frustración? Véanlo en el Antiguo Testamento. Con Abraham. Su solución. Acostarse con la sierva. Porque él pensó que Dios no iba a ser fiel para proveer un hijo que le había prometido. Cuidado, estás desesperado. Solteras, cuidado, estás desesperada. Y quieres sacar tu propia solución. Buscando fuera de la iglesia a un hombre impío y perverso. Porque tú quieres ayudarle a Dios. O sea, él está lento, dices. Él no me está proveyendo lo que yo quiero. Me quiero casar ya. Entonces tú sales y buscas al primero que te encuentras. Y Dios dice, ok. Vas a aprender una lección dura. Pero Dios tiene soluciones para nuestra vida. Cada detalle. Si ¿Sí sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza? Algunos hasta yo sé porque no tienen. Pero Dios sabe todos. Pero Dios sabe cada cabello en tu cabeza. Cada lágrima derramada, Él la conoce. ¿No sabrá lo que necesitas? ¿Un Dios todopoderoso, sabio, no sabrá qué es mejor para ti? No te desesperes. Espera en el Señor. ¿Qué nos impedirá ver la fidelidad de Dios, la murmuración y la ingratitud? Sé agradecido con lo que Dios te ha dado. Sé agradecido con cada cosa que has vivido, buenas y malas según tu opinión. Pero sé agradecido. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, porque estamos enfrentando esta situación en nuestro hogar. Gracias, porque tú sigues siendo bueno y fiel. Cuidado, la murmuración. El Salmo 27, 14 dice lo mismo. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espéralo con paciencia. El Salmo 73, 26 dice, puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Otras versiones dicen, es la roca donde descansamos. Salmo 41, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Él se fijó en mí, oyó mi clamor. La murmuración en tu corazón, la falta de gratitud en tu corazón, simplemente es porque no confías en lo que Dios está haciendo. Hay falta de gratitud. Cuida tu corazón de dudar del Señor. Una de las cosas que más lastima el corazón de Dios, aparte de tu pecado, de tu perversión, es la falta de confiar en Él. ¿Estás confiando en el Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? ¿Estás confiando en Él realmente? No trates de convencerte a ti mismo que por medio de las buenas vibras o el buen karma todo va a estar bien. No trates de convencerte. Mañana será mejor. Sin Cristo no hay un mañana mejor. Es una esperanza ilusa, traicionera, que fuera de Cristo puedes estar seguro. Y eso es la fidelidad de Dios. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de Dios. Y Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por los pecadores. No podías salvarte a ti mismo. No había forma, no había medio, excepto el camino que fue hecho por medio de la sangre de Cristo al redimir al pecador y reencontrarlo con Dios. Estábamos muertos, éramos enemigos. Ahí está resumida la fidelidad de Dios. Y Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Ahí está la fidelidad de Dios. ¿La quieres ver? Es Cristo. es Cristo. No habría ánimo, no habría seguridad, no habría esperanza sin la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. No habría esperanza para el creyente fuera de Cristo. No habría ánimo, no habría seguridad, no habría libertad sin Cristo. Cristo es la expresión de fidelidad, del amor de Dios, que siendo santo, 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 demandaba la muerte tuya y mía. Y en la cruz del Calvario, Cristo recibió toda la ira del Padre. Eso se llama fidelidad. Un Dios santo no tenía que hacerlo. ¿Qué santo? Merecemos morir por nuestros pecados. Aunque te creas el mejor hombre en este mundo, moralmente. Pero su santidad exigía tu muerte y mi muerte. Su fidelidad no anuló su justicia. Su fidelidad no anuló la ira de Dios. Pero su fidelidad proveyó el cordero sin mancha para que muriera en tu lugar y en mi lugar. Eso se llama fidelidad de Dios. No me digas que Dios es fiel porque provee un mejor trabajo. No me digas que Dios es fiel porque tiene buena salud. No me digas que Dios es fiel porque estás prosperando económicamente. Fidelidad de Dios es cuando entiendes en tu corazón que merecías el infierno, merecías morir y Cristo murió en tu lugar. Eso se llama fidelidad de Dios. No hay otra fidelidad. Fue fiel. Dios fue fiel. Aún en tu salud mala, Dios es fiel, porque lo estás escuchando ahorita. Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar lo que era imposible para ti. Y eso, amigo, se llama fidelidad de Dios. No la merecemos, no la ganamos, pero Dios fue generoso en enviar a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario, mostrando su fidelidad, su misericordia, su gracia, su amor, su justicia, su soberanía. ¿Me entiendes? No celebramos simplemente porque hemos pasado un año. Celebramos la bondad y la misericordia de Dios a través de ese año. Él es fiel. Entonces regresemos a Hebreos. Esa era mi introducción. Así que, amados hermanos, Hebreos 10, por si se les olvidó, 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo. No por tu buena onda, no por tus buenas intenciones. Cristo hizo el camino al lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Pero Cristo rasgó el velo en dos. Podemos llegar hasta el trono de gracia. Y podemos entrar confiadamente ante Él y llamarle papi, porque Él fue fiel y es fiel y será fiel. Amados hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por la causa de la sangre de Cristo. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino. Un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Lo que está diciendo ahí, ya no tiene que volver a matar más animales para la purificación del pueblo, la purificación del sumo sacerdote. Cristo cumplió todo en su muerte en la cruz del Calvario. Fue el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Juan lo dijo, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Cristo. Y podemos entrar al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote. No necesitamos más sacerdotes para expiar el pecado del pueblo. Yo no puedo expiar ni siquiera mis propios pecados. No puedo expiar los tuyos. Por eso, el sumo sacerdote de una vez y para siempre eliminó los pecados de aquellos que se han arrepentido y han creído en su corazón de que Él es Cristo, el Salvador y Señor. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazones sinceros, corazones humildes, corazones arrepentidos. Esto es lo que está diciendo. ¿Cómo vas a disfrutar la fidelidad de Dios? El corazón tiene que estar correcto. Corazón humilde y quebrantado, un corazón humillado ante la presencia de Dios, un corazón que no quiere ir a la presencia de Dios para buscar el favor de Dios. Porque el favor de Dios ya está mostrado en Cristo Jesús. O no quiere ir a la presencia de Dios porque quiere sacarle algo a Dios, como si fuera una caja, una caja de dinero o un banco. Él dice, pueden entrar confiadamente, disfrutar de la fidelidad de Dios por lo que Cristo ha hecho, con el corazón arrepentido, un corazón sincero, con plena confianza en Él. Podrás disfrutar la fidelidad de Dios cuando confíes en Él. Es la confianza profunda, es la fe. No es el optimismo humano, es fe en Cristo. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Esa es la regeneración, nuevas criaturas. Así que, hermanos, manténgase firme sin titubear. Es una expresión que tiene que ser reflejada en el creyente, la fidelidad. ¿Entiendes eso? Dice, manténgase firme sin titubear. Que tú sí seas sí y tú no seas no. Lo que tú dices, lo que sale de tu boca es tu palabra. Dice, manténgase firme sin titubear. Sobre todo está hablando acerca de las promesas que ha escrito en Hebreos. De la salvación, de la justicia. Pero hermanos, manténgase firme sin titubear en la esperanza que afirmamos. Manténgase firme en la promesa del Señor. Manténgase firme en el Evangelio. Manténgase firme en el Evangelio del Señor. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazones sinceros, con plena confianza en Él. 23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Hermanos, entra a la presencia de Dios. Quédate ahí. Permanece. Escóndete ahí. Descansa ahí. Cierra la puerta y quédate en la presencia de Dios. Solo así podrás disfrutar de la fidelidad de Dios. Entra a la presencia de Dios. Asegúrate de no seguir a Dios con tu mente, trayendo un montón de distracciones a tu vida. Quédate en la presencia de Dios, descansa en Él, conócele a Él. Cree de corazón en Él. Cierra la puerta de la distracción tras tuyo, pero entra a la presencia de Dios y permanece ahí. Solo así podrás disfrutar de la fidelidad de Dios. Cierra la puerta tras tuyo cuando entra a la presencia de Dios. Deja la incredulidad, deja el temor, deja el desánimo. Quédate a vivir ahí en la presencia de Dios. Solo así vas a poder disfrutar de su fidelidad. Vive en la presencia de Dios todos los días de tu vida, días buenos, días malos. Corre a Él. Corre con todas tus fuerzas. Quédate en el trono de gracia. Así como dice, podemos entrar confiadamente al trono de gracia porque hay libertad para hacerlo. Entonces hazlo. Corre. Depende. Confía. Descansa en el Señor. Corre con todas tus fuerzas. Vive por fe en completa dependencia del Señor. Voy a invitarlos para terminar Salmo 112. Yo le doy gracias al Señor por todo este tiempo que Él ha sido fiel. Incluso ha sido fiel cuando nosotros ni siquiera le conocíamos. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos llamó para sí. Yo le agradezco al Señor por su fidelidad. Por todos esos años, Él ha sido fiel. Le agradezco también a Dios por aquellos hombres que han obedecido su palabra. Hace más de 14 años, 15 años, Pastor Yare vino a Nicaragua, sembró la iglesia, Petra. Yo le agradezco a Dios por su fidelidad de sostener hombres para el ministerio. Hoy no solo es Petra Managua, Petra Chinandega, Petra Matagalpa, Petra Ometepe, Balgüe, Mérida, Altagracia. En estos años, en estos meses que vienen, si Dios lo permite, Petra Jinotega, y va creciendo el reino de Dios. Y eso no somos nosotros, es Dios. Mira, hace 2 meses estábamos orando. Y hemos orado por 18 meses por un lugar. Y mire lo que Dios nos ha dado. ¿Puedes decir que Dios no es fiel? Mira la gente a tu alrededor. Eso es solo la fidelidad de Dios. No viene por el pastor, no creo. Es la fidelidad de Dios sosteniendo a la gente. Es la fidelidad de Dios trayendo el remanente. Es la fidelidad de Dios sosteniendo la iglesia. Una promesa que recuerdo constantemente en mi mente es que Él dice que nada prevalecerá en contra de la iglesia. Yo descanso en eso. Descanso en que su palabra no regresará vacía a Él. Descanso en el poder del Evangelio. Es poderoso para salvación. No soy yo. No son los hombres predicando. Son instrumentos usados por Dios y le doy gracias a Dios por eso. Pero es Dios. Y tus situaciones difíciles de la vida es Dios produciendo frutos en tu vida para que puedas conocerle por lo que realmente es. No solo es un Dios de amor, es un Dios santo, santo, santo y justo. El pecado tiene consecuencias, pero descansa en que estás seguro en las manos del Señor. Él ha borrado los pecados. El Salmo 112. Para poder entender este Salmo, es necesario meditar en el Salmo 111. Así que voy a leer completamente el Salmo 111. Quiero pedirles algo. Quiero que cierren sus ojos y escuchen la palabra de Dios con convicción en tu corazón. Salmo 111. Alabado sea el Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. ¡Qué asombrosas son las obras del Señor! Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y su majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar todas sus maravillosas obras. ¡Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Dios! Da alimento a los que le temen, siempre recuerda su pacto, ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que Él hace es justo y bueno. Todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Temor del Señor es la base de la sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Amén. ¿Escucharon lo que habla sobre la fidelidad del Señor? Sus promesas. Todo lo que Él hace revela su gloria y su majestad. Ahora leemos el Salmo 112, versículos 7 al 10. Cuando has entendido quién es el Señor, el mismo que dice que cumple su palabra, que revela su gloria, que nunca falla, que hace recordar sus maravillosas obras, que hace recordar la gracia y la misericordia que Él tiene, que Él da alimento a los que le temen, que ha mostrado su poder a su pueblo, que ha cumplido su palabra, que hace todo justo y bueno, que sus mandamientos son confiables. Cuando te nutres de lo que, de qué es Dios, de quién es Dios, y su obra, su poder, sus promesas, puedes decir, Salmo 112, versículo 7, ellos, refiriéndose al pueblo, no tienen miedo de las malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Eso se llama fidelidad. Versículo 8. Tienen confianza y viven sin temor. Y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos lo verán y se pondrán furiosos. Rechinarán los dientes de enojos. Se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Los que han entendido quién es Dios, descansan en el Señor. Jamás podrás entender la fidelidad de Dios si no le conoces. Jamás podrás disfrutar la fidelidad de Dios si no le conoces. Ellos tienen confianza y viven sin temor, pues saben que el Señor los cuida. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de escuchar tu palabra, Señor. Y mientras hablaba, Señor, y exponía tu palabra, Señor, hay un peso en mi corazón, Señor, porque yo he sido infiel. Y el escuchar, Señor, una y otra vez tu fidelidad, Señor, cuánta vergüenza hay en mi corazón, porque yo no he sido fiel. Pero hay esperanza. Tu palabra dice en primera de Juan, el que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo de toda su maldad. Así que Dios, en honor a tu fidelidad, en honor a tu grandeza, en honor a tu maravillosa gloria, nos arrepentimos, Señor, porque hemos sido infieles, Señor, de corazón, de mente, de palabra, de hecho, en nuestro actuar, con nuestros temores hemos dudado de tu poder, con nuestras aflicciones y preocupaciones hemos dudado de tu gracia. Señor, perdónanos porque no hemos sido fieles. Pero Dios, gracias por enseñarnos cuán grande es tu fidelidad. Oh, grande es tu fidelidad, Señor. No la puedo entender. No la puedo comprender a la plenitud, Señor. Pero Dios, gracias porque el destello de tu fidelidad impacta tan profundamente nuestros corazones para gratitud, para tu gloria y para tu honra. Tú has sido fiel, Señor, cada momento de nuestra vida. Y Señor, yo sé que hay personas aquí que no conocen a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, Señor. Pero tu palabra enseña, Señor, que aquellos que ponen su confianza en Cristo serán nuevas criaturas. Oro, Señor, para que estos que están con duda en su corazón, Señor, puedan arrepentirse de sus pecados, Señor. Y tu fidelidad, Señor, tu grandeza, tu poder, tu gloria garantiza salvación eterna para aquellos que ponen su confianza en Cristo. Y será fiel, Señor, en sostener tu palabra. Para aquellos que están abatidos, Señor, desesperados y angustiados por las situaciones en su vida, que puedan poner su mirada en ti, Señor. Se arrepientan de estar poniendo su mirada en las circunstancias, pero pongan su mirada en el autor y consumador de la fe. El ancla, la roca, la seguridad, el castillo fuerte. Señor, y podamos vivir a la luz de tu fidelidad. Y podamos darte gloria y honor, Señor. Reconociendo, Señor, que tú eres fiel. Tú iniciaste una obra en nuestra vida y serás fiel en terminarla. Tú hiciste promesas en tu palabra y serás fiel en cumplirlas. Cada una de ellas, todas de ellas, a favor de tus hijos. Señor, tú prometiste salvación, Señor. Y tú cumplirás, Señor. Así que descansamos en ti, Señor. Queremos ser como los hombres del Salmo 112. Ellos confían en ti. Ellos descansan en ti. Ellos te temen a ti. Ellos saben que tú proveerás. Ellos saben que tú te glorificarás. Señor, permítenos entender a mayores profundidades tu palabra y lo fiel que eres, Señor. Señor, gracias por la vida de Pastor Yares, Señor. Por la fidelidad tuya en él. Y hacia Él, Señor, por tantos años, por tu fidelidad, por las iglesias en Nicaragua, bíblicas, donde predican el Evangelio, Señor, fielmente. Gracias por ello, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de estos hombres y mujeres, en Balgo, en Mérida, en Altagracia, en Jinotega, Matagalpa, Chinandega, Señor. Y Dios, tú eres fiel, Señor. No hay duda en mi corazón, Señor, de cuán grande es tu fidelidad, Señor. Pero quita cualquier error en mi mente y mi corazón de no confiar plenamente en tu fidelidad. Tus caminos son más altos que mis caminos. Y tu pensamiento, Señor, es más alto que mi pensamiento. Tu palabra dice que tengo que reformar mi mente, renovar el entendimiento para poder entender cuán grande es tu voluntad. Sin falla, perfecta, sin duda. Señor, que podamos entender de corazón que tú eres fiel, no esperando a cambio algo que nos haga sentir bien emocionalmente o físicamente, pero entendiendo en nuestro corazón aún una aflicción más profunda, poder decir con nuestros labios, viendo hacia el cielo, gloria a Dios, Él ha sido fiel. Y gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, mis hermanos, Señor. Te agradecemos porque solo un Dios fiel puede ser fiel en enviar su palabra a nosotros los que la necesitamos. Así que, Señor, cumple el propósito por el cual has enviado tu palabra en nuestra vida. Y que vivamos para la gloria de tu nombre. Amén. Dios los bendiga.